Hola hermanos y amigos de la Continuación de la Iglesia de Dios. El contenido de este video está basado en un video que el Dr. Tío publicó en febrero del 2022, titulado El Surgimiento y la Caída del Rey del Sur. Por otra parte, recientemente hemos publicado nuestro video Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía y Alemania en profecía. En esos videos somos bien claros que los Estados Unidos tienen una decadencia, y sin aviso son traicionados, atacados, sitiados y finalmente conquistados. Y también somos bien claros que Alemania es quien lidera esa operación. Pero Alemania y Europa y Estados Unidos no son los únicos actores en esta evolución profética. Ahora vamos a ver cómo naciones del norte de África y del Medio Oriente encajan en esta evolución profética. Quiero comenzar leyendo el verso 8 de Apocalipsis capítulo 13. Y este capítulo es donde se mencionan las dos bestias de Apocalipsis y el verso 8 está hablando de la primera bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es importante notar que todo el mundo adora a esta bestia. Eso significa que inclusive hasta los ateos, budistas, hindús e inclusive los musulmanes van a adorar por un tiempo a esta bestia. No olviden que Efesios 2:2 nos recuerda que concerniente al demonio, él es el príncipe de la potestad del aire. Y es que él tiene la capacidad de transmitir y influenciar nuestros pensamientos. Y esta es una de las herramientas que él ha utilizado a través de la historia para crear las condiciones para que sistemas religiosos y seculares apoyen en el tiempo final la bestia. Claro, la aceptación y apoyo hacia la bestia no va a durar por mucho tiempo. La primera rebelión mayor contra la bestia vendrá desde naciones árabes y naciones del norte de África. Quiero ser claro que antes de esta rebeldía habrá una cooperación entre estos dos grupos. Pero bueno, aquí quiero enfocarme en las naciones islámicas. Y en los últimos años hemos escuchado un llamado por la creación de una OTAN árabe o del Medio Oriente. Y proféticamente algo como esto se va a crear. Y hoy en día tenemos una Liga de Naciones Árabes que incluye la mayoría de naciones de África del Norte y el Medio Oriente, pero esta liga no es muy unida. En diciembre del 2015, Arabia Saudita anunció un grupo de 34 naciones que estaban confederadas con ellos y llamaron esa alianza la Alianza Militar Islámica. He puesto en pantalla el mapa de las naciones que forman parte de esa alianza. La declaración oficial de Arabia Saudita concerniente a este grupo es que decidió formar una alianza militar dirigida por Arabia Saudita para luchar terrorismo con un centro de operaciones conjuntas en la base de Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, para coordinar y apoyar las operaciones militares. Y continúa la declaración. La coalición tiene el deber de proteger la nación islámica de todo tipo de grupo y organización terrorista, cualquier sea el nombre del sector, muerte y corrupción en la tierra. Y bueno, esta afirmación debería sonar campanas proféticas, ya que 34 naciones han acordado que deben proteger la nación islámica. Ahora, a muchas personas del habla hispana les sorprendería el conocer o descubrir de que hay una nación islámica. O sea, ¿nación islámica? ¿Qué es eso? Mas, sin embargo, esto es consistente con la visión islámica general de que el mundo está dividido en dos partes. Una se llama la Casa del Islam y la otra la Casa de la Guerra, o sea, las naciones que no son musulmanes. Ahora, concerniente a los miembros de esta coalición, no todos ellos, pero de entre estos hay algunos que son consistentes con las profecías de la llegada del Rey del Sur. Y por ejemplo, Siria, que no pertenece, creemos que al final va a apoyar al rey del sur. Y bueno, el todo es que la fundación de la creación del rey del sur ya está sentada. Por otra parte, es interesante que Alemania apoya esta alianza. De hecho, la señora Ursula von der Leyen, y quien actualmente es la presidenta de la Comisión Europea, ella anunció que apoyaba ese grupo cuando ella era la ministra de Defensa alemana. Y de acuerdo a Salmos 83, Alemania respaldará una coalición en este territorio. Y estos dos poderes van a cooperar. Y no terminará bien para los aliados de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Por otra parte, hay un grupo llamado la Hermandad Musulmana. Este grupo fue fundado en 1928 y ellos también quieren una nación musulmana, lo mismo que escuchamos en el anuncio de Arabia Saudita. Y esto es lo que dice la página oficial de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana quiere como su máxima prioridad un califato islámico panacional gobernado por un imán. Muchos musulmanes anhelan el levantamiento de un líder llamado el imán número 12, al que a menudo se hace referencia como un imán mahdi. Y bueno, de acuerdo a esta ideología, la nación musulmana, bueno, iría desde España a través de África del Norte, el Medio Oriente y hasta Asia Central, incluyendo Indonesia. Y de acuerdo a la escritura, es seguro que ellos no van a terminar con España. Y de una o de otra manera, van a terminar con una confederación. Y para ser consistente con las escrituras, debería ir por ahí de eso, del Sahara Occidental hasta Omán y posiblemente lugares como Afganistán, Irán, Pakistán e inclusive Indonesia. Y bueno, ¿por qué digo esto? Es porque hay una alianza de estos pueblos gentiles mencionada en Salmos 83. Y esta alianza se forma antes de la gran tribulación. Pero en este momento quiero leer es Habacuc capítulo 2 versos 6 al 8. No han de levantar todos estos refranes sobre él, el sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Y serás despojo para ellos. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Y esta profecía se cumplirá en el tiempo del final. Y con eso quiero mencionar que ninguna nación en la historia ha estado tan endeudada como los Estados Unidos de América. Y es que su deuda oficial supera los 31 billones de dólares. Y tiene proyectos sin respaldo y tiene otras deudas públicas. También tiene deuda corporativa, deuda personal. Y si miramos en las bases del capital por persona, Canadá, Australia y el Reino Unido están en la misma situación. Y todo esto es consistente con el entendimiento de que Estados Unidos y todos los aliados de los descendientes británicos van a ser golpeados durante el tiempo conocido como el tiempo de angustia de Jacob, el cual está mencionado en Jeremías capítulo 30, versos 6 al 8. Bueno, el todo es que esa grave deuda, podemos ver que naciones árabes ricas en petróleo, y a las cuales Estados Unidos les debe mucho dinero oficialmente, y otras naciones así como China y Japón, estarán unidos con la Unión Europea en oposición a los Estados Unidos. Y bueno, es que Estados Unidos le debe a muchos. Bueno, ahora quiero leer Salmo 83, versos 3 al 8. Como ves, he anotado los nombres modernos que forman las naciones que correlacionan a la localización geográfica de los pueblos mencionados en este salmo. Quiero recordarles que en cuestiones proféticas, cuando se menciona a Judá, se está refiriendo a la nación de Israel en el Medio Oriente. Pero cuando se utiliza la palabra Israel, se está refiriendo a los descendientes de Efraín y Manasés. Ahora leo el pasaje bíblico. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, que son Turquía, y los de los ismaelitas, que son Arabia Saudita, y Moab, que es parte de Jordania, y los agaraneos. Estos solían habitar en lo que es, o lo que hoy en día es la nación de Siria. Gebán, la cual es una referencia a la nación de Líbano. Amón, referencia a Jordania. Y Amalek, que es una parte de los turcos. Los filisteos, que es una referencia a los palestinos árabes. Y los habitantes de Tiro, que es otra referencia al Líbano. También el asirio se ha juntado con ellos. Y basado en la información que presentamos en nuestro video Alemania en profecía, afirmamos que esta es una referencia a Alemania. Y continúo, sirven de brazo a los hijos de Lot, que es una referencia a Jordania y el occidente de Irak. Ahora, en el verso 1 dice que el pueblo ha consultado secretamente. Y pienso que esto significa que estas naciones harán ataques terroristas para sabotear, desunir y desestabilizar a los anglosajones. Así que voy a decir que el terrorismo va a incrementar. Ahora, la Biblia habla de que tres tratados de paz se establecerán entre el rey del norte y el rey del sur. Curiosamente, dentro del Islam, ellos hablan que hay cuatro tratados de paz. Y uno de esos es de 7 años con un líder europeo romano católico y que éste romperá ese tratado. Es más, voy a leer esa predicción profética, la traducción en español, claro está. Después de los acuerdos de paz entre usted y los católicos romanos, el cuarto acuerdo será mediado a través de una persona que será descendiente del honorable hermano Aarón de Moisés y se mantendrá por 7 años. Anarquía general y derramamiento vendrá y ningún hogar se salvará de ello. Luego de un tiempo de paz, como resultado del acuerdo de paz entre tú y los romanos, que ellos romperán y te atacarán con una fuerza que consiste de 80 banderas. Cada bandera será un ejército de 12.000 hombres. Bueno, yo sé que esto no está en la Biblia, pero es consistente con lo que vemos en Daniel capítulo 9, comenzando en el verso 26. Y comienzo leyendo la segunda frase. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En los tiempos antiguos, una semana profética era equivalente a 7 años. Así que este es un pacto de 7 años. Y será quebrantado en la mitad, o sea, alrededor de 3 años y medio. El hecho que dice el pacto con muchos significa que muchas naciones deben estar incluidas bajo este tratado. Ahora, la referencia al príncipe es una referencia a un líder romano europeo. Y eso tiene que ser así, porque el prototipo de cuando esta profecía se cumplió en el año 70, fue el Imperio Romano quien atacó a Jerusalén y destruyó el templo. Y bueno, el total es que este es un tratado de paz y aquí tenemos profecía bíblica e inclusive profecía islámica que habla de un tratado de paz, el cual se quebrantará. Y ese es el mismo evento mencionado por Daniel 11:31. Pero bueno, en este momento voy a hacer referencia a otro tratado, uno que se encuentra descrito o profetizado en Daniel 11:27, y el cual puede suceder antes del tratado o acuerdo de Salmos 83. Y dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, porque el plazo aún no habrá llegado. Y bueno, aquí está hablando de dos reyes, que son el rey del norte y el rey del sur. Y bueno, este tratado al menos parece el cumplimiento del Salmo 83. Y bueno, lo más probable es que este tratado va a ser promocionado. Y es que al fin y al cabo es un acuerdo de paz. Pero de hecho desata terror. Y bueno, ese es el entendimiento que enseñamos dentro de la Iglesia de Dios. Pero inclusive esa idea no es exclusiva a nosotros. Un personaje católico conocido como el Santo Jerónimo, él alrededor del año 400 después de Cristo afirmó que concerniente Daniel 11:27, él creía que eso era una referencia a un tratado entre el anticristo y el rey de Egipto. Y quise decir eso porque hay algunos textos católicos romanos que afirman que todas estas profecías ya se cumplieron en el pasado. Pero Jerónimo, en el año 400, él no creía eso. Y bueno, el punto es que hay una desconfianza entre las proclamaciones de los cruzadores, y que es un término que describe a aquellos soldados que luchaban por la cruz. Entonces, la desconfianza hacia esos cruzadores, combinada con la prevalencia de las cruces o el uso de las cruces, más la comprensión de lo que los islámicos entienden acerca del anticristo, esto podrá ser en parte lo que desate ese ataque profetizado de parte del personaje conocido como el Mahdi islámico, y el cual parece ser el rey del sur. Y yo creo que el uso de símbolos paganos como las cruces y otros será una de las razones por las cuales el bloque islámico liderará la primera rebelión más significativa en contra del rey del norte. Y todo esto sucede después de la destrucción de los Estados Unidos y de sus aliados británicos. Como lo hemos cubierto en otros videos, Daniel 11:39 es cuando Estados Unidos es conquistado. Si leemos el verso 40, entonces ya estamos leyendo es algo que sucede después de la época de los Estados Unidos. Pero al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, muy poco antes que Jesucristo regrese, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Es muy probable que el rey del sur sea alguien que tenga el título de Mahdi o Calif. Y muchos musulmanes chiitas y algunos otros musulmanes, ellos consideran que este personaje, este Mahdi o Calif, será el salvador y que él va a establecer un mundo islámico. Y eso es de acuerdo a algunas de las profecías que se encuentran en sus libros sagrados. Pero de acuerdo a la Biblia, esas profecías musulmanas no se cumplen, porque el rey del norte lo derrotará. Así que esta es una advertencia principalmente para los musulmanes. Y es que ellos deben tener cuidado y no aceptar a ningún líder militar pan-islámico, ni tampoco ningún representante de Dios, ya que la escritura es clara que él no va a lograr nada. Y bueno, una vez que los Estados Unidos y sus aliados celtas anglosajones hayan sido tomados de acuerdo a verso 39, el rey del sur fácilmente podrá llegar a la conclusión de que es el momento correcto de atacar al rey del norte. Un hecho es que el gran Satanás, así ellos llaman a los Estados Unidos, ha dejado de existir. Y cuando eso ocurre, el rey del sur se da de cuenta de que los tratados hechos con el rey del norte no tienen ningún valor. Y es que si Europa está dispuesta a traicionar a Estados Unidos, quien consideraba a Europa como un aliado, ¿qué pueden esperar ellos cuando hay tensiones entre ellos? Otra razón es que Estados Unidos, aunque es una nación protestante, es un defensor de libertad religiosa. Pero una vez ellos están eliminados, el rey del norte intentará imponer su religión católica en todo el mundo. Así que cuando esta religión que no es musulmana es impuesta sobre ellos, y como sabemos muchos árabes son mucho más devotos en la religión que comparados a los de China o las personas de Rusia y otras partes del planeta. Así que ellos serán uno de los primeros en rechazar al rey del norte. Otra razón por la cual ellos iniciarán el conflicto es que ellos probablemente pensarán que como sus acciones ayudaron a los europeos a destruir a los Estados Unidos, y eso fue lo que leímos en el Salmo 83, entonces ellos se sienten capaces. Y también recuerden que las profecías musulmanas les hacen creer a ellos que ellos van a triunfar, porque supuestamente ellos van a conquistar el mundo. Y al fin y al cabo, para ese entonces, ellos tendrán una fuerza militar muy poderosa. Eso lo podemos leer en Daniel 11:25. Y es el uso de tecnología europea que le permitirá al rey del norte poder triunfar en contra de ese gran poder. Y bueno, es razonable que el rey del sur quiera atacar al rey del norte justo después o inmediatamente después de que el rey del norte ha atacado a Estados Unidos y sus aliados. Ya que, bueno, Europa lo más seguro es que va a tener cierta parte de su fuerza ocupada, tomando posesión de esos territorios. Al igual que es posible que los Estados Unidos sean tomados porque ellos van a estar preocupados y su fuerza militar está bajo presión, patrullando las partes equivocadas del planeta, particularmente China y Rusia. Temprano mencioné que el uso de cruces y claro, combinadas con la ocurrencia de milagros y maravillas, y esto junto con muchas más apariciones marianas, todo esto por un tiempo hará que las personas en las tierras árabes, al menos por un tiempo, consideren las enseñanzas religiosas de la bestia. Pero eso no dura mucho, y si ellos rechazan todas esas ideas, ellos saben que la bestia se va a volver contra ellos, así que prefieren atacar primero. Además, mucho armamento que ellos tendrán se encontrará en una condición decente. Pero si es armamento hecho en Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, como pasa el tiempo, ya no habrá manera de ordenar piezas o soporte técnico para poder mantenerlas en línea. El total es que ese parecerá el momento más indicado para desafiar al rey del norte. Ahora, ¿cómo se sentirán los europeos acerca de este evento? Bueno, curiosamente, hay profecías católicas romanas como esta en particular por Rodolfo Gettner. Y esto es muy similar a ese líder que la Biblia describe, pero aquí lo describen como alguien positivo. Y es probable que cuando esto esté sucediendo, la Iglesia Católica va a decir, sí, mire, esto está sucediendo de acuerdo a la profecía de nuestros mejores o más devotos pastores. Y esta dice, un gran príncipe del norte con un ejército muy poderoso atravesará toda Europa, desarraigará todas las repúblicas. Sabemos que va a haber una reorganización de 10 naciones o de 10 bloques que le van el poder a la bestia. De eso está en capítulo 17 de Revelación. Pero bueno, continúo leyendo. Y exterminará a todos los rebeldes. Su espada, movida por el poder divino, defenderá con valentía a la iglesia de Jesucristo. Combatirá en nombre de la verdadera fe ortodoxa y someterá a su dominio el imperio mahometano. Y bueno, eso es lo que estuvimos leyendo en las escrituras de Daniel. Y continuó. Un nuevo pastor de la Iglesia Universal vendrá de la orilla y al final la paz vendrá al mundo. Ahora, de este personaje, yo creo que este es el antipapa. Y pienso que al mismo tiempo los dos profetas que están mencionados en Revelación capítulo 11, ellos le estarán diciendo a la gente, escuchen lo que la escritura dice, esta persona no es una persona buena, pero la iglesia católica va a decir, no, miren las profecías, esta persona sí es una persona que nos va a llevar a la paz. Y bueno, hay más profecías escritas por estos videntes grecorromanos, los cuales son respetados a través de la historia, y pienso que sus escritos van a ser utilizados para engañar al pueblo y hacer que ellos confíen en el falso profeta sin sospechar de que se trata del anticristo. Nosotros estamos tratando de difundir el entendimiento correcto. Pero desafortunadamente la gran mayoría de personas parece que no lo van a recibir. Y durante ese tiempo es probable que ya nuestro mensaje ha sido cancelado. Y es que como Amos 8, verso 11 nos recuerda, en ese entonces sí van a haber Biblias y inclusive van a haber estudios bíblicos. Pero eso no quiere decir que es la información correcta. Por eso es que dice que va a haber hambre de la palabra del Eterno. Pero bueno, regresemos a Daniel capítulo 11. Temprano mencioné brevemente el verso 39 y después leí el verso 40. Ahora continúo con el verso 41. Y esto es hablando del Rey del Norte. Entrará a la tierra gloriosa, que es Israel, en el Medio Oriente, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Muchas de las provincias que caerán están en el África del Norte y el Medio Oriente. Los que se salvan son Turquía, Jordán, Emiratos Árabes Unidos y posiblemente Arabia Saudita. También me parece curioso que los católicos a través de la historia han tenido videntes que han hablado acerca de este conflicto. Y es que los espíritus demoníacos a través de la historia han sido expuestos al conocimiento de las predicciones o profecías que el Señor da. Y ellos pueden transmitir e influenciar a las personas que desobedecen y deciden tomar prácticas de adivinación. Aquí hay dos ejemplos. El primero es Nostradamus, el gran árabe, que pienso que es una referencia al rey del sur, progresará mucho, pero será traicionado por los bizantinos. Y este pueblo, históricamente, ellos habitaban en lo que hoy es Turquía. Otro vidente católico es Yves Dupont. Y él escribió, aquí se nos dice que Turquía romperá su fe con el resto del mundo árabe. En total, estoy seguro que el espíritu de adivinación que inspiró a estos dos hombres llegó a entender Daniel 11, 25 al 26. Y comienza hablando del rey del norte, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se emprenderá en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le hará traición. ¿Y quién le va a dar traición? Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Al final del verso 25, donde dice y le harán, esa es una conjugación en plural. Más de uno le hará traición al rey del sur. Y en el verso 26 nos damos de cuenta que son unos aliados muy allegados al rey del sur. Y si recordamos el verso 41, bueno, nos damos de cuenta de que Turquía es una de esas naciones que se salva de esa invasión. Adicionalmente, otros pueblos árabes son mencionados. Y aquí voy a especular cómo puede ser esa traición. Puede que ellos directamente asesinen al rey del sur. O tal vez afirmen al rey del sur que ellos lo van a apoyar en su campaña militar en contra del rey del norte. Pero cuando llega el momento, ellos se retroceden e inclusive se vuelven contra él. En lo personal, yo creo que Daniel 11, 25 y 26 tendrán una futura aplicación tal como lo he descrito. Ahora, sospecho que algunos de los pueblos árabes que son perdonados por el rey del norte son perdonados para producir petróleo y realizar otras actividades que los europeos creen que les beneficiarán. Y concerniente a este conflicto que estamos hablando, la derrota del rey del sur eliminará efectivamente gran parte del Islam. Quiero regresar al verso 43, y es que hacia el final, donde dice los de Libia y Etiopía le seguirán, la escritura no dice Etiopía. Lo que dice, traducido al español, es Cusita, y que son los descendientes de Cus. Así que hoy en día pienso que correctamente esto aplica al territorio de Sudán. Ahora, de acuerdo a Daniel 11:38, sabemos que el rey del norte valora mucho el oro y la plata. Y eso es consistente en otras escrituras, como Apocalipsis capítulo 18. Y es que la escritura es clara que el oro y la plata mantendrán su valor hasta un tiempo corto antes de que Jesucristo regrese. Y bueno, consistente con eso, hay profecías de videntes ortodoxos griegos acerca del gran monarca y el oro. Recuerden que para ellos el gran monarca es lo máximo. Es el personaje que va a salvar el mundo o quien va a establecer paz. En sí es un personaje positivo, que en la escritura es un personaje negativo. El emperador León, el filósofo, él afirmó que el gran monarca acumulará oro y será el líder de las naciones vecinas. Otro señor conocido con el nombre Paleólogos, quien falleció en 1425, dijo que el emperador descubrirá oro y plata. Y San Andrés Loco de Cristo afirmó que Dios le revelará a este rey todo el oro donde quiera que esté oculto. Y bueno, aquí me gustaría mencionar que en Egipto se encontraron grandes reservas o depósitos de oro en el 2006 y en el 2022. El gobierno anunció que aumentaría la inversión en la minería de este producto. Y esto es relevante porque sugiere que Egipto podrá tener suficiente oro para que otras naciones extranjeras estén interesadas en tomar ese oro. Y eso es lo que la Biblia dice que va a suceder. Y concerniente al oro, aquí hay un indicador del precio del oro desde el año 1996. Y su precio fluctúa, sube y baja. En el 2012 vemos que estuvo bien alto. Después bajó, pero inclusive hoy en día está mucho más alto que lo que estuvo en el 2012. Y en comparación al dólar, el dólar se devaluaría, pero el oro mantendrá su peso y continuará subiendo. Y bueno, la caída del dólar es parte de la caída de los Estados Unidos. Y si miramos a Ezequiel capítulo 5, nos da una breve descripción cómo el pueblo norteamericano cae. Una tercera parte muere en el ataque inicial. Y como hemos hablado en otros videos, otra tercera parte muere por hambre, por pestilencia y a espada. Y la tercera parte que queda son los que son tomados en cautiverio y, bueno, enviados a diferentes partes del planeta. Y eso tiene que suceder porque cuando Jesucristo regrese, su pueblo se encontrará esparcido. Pero bueno, de regreso al punto, quería hablar era del verso 4. Y es que después de la destrucción de Estados Unidos, termina el verso 4 diciendo, de allí saldrá fuego a toda la casa de Israel. Así que Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Inglaterra no escaparán. Así que ni Israel ni Judá logran escapar. Y bueno, Judá no está mencionada en esta escritura, pero sí está mencionada en Daniel 11, verso 42. Otra escritura que está hablando de este mismo concepto es Amos capítulo 6 versos 3 al 7. En el verso 7 le está advirtiendo al remanente de los israelitas, los cuales van a ir en cautiverio. Y esto es después de que la casa de José es afectada. ¿Y qué tiene que ver el rey del sur con esto? Bueno, principalmente que la cooperación de ellos con los europeos y otros poderes logran que toda la casa de Israel y Judá caigan. Pero después ellos caen a manos del rey del norte. Leamos Ezequiel capítulo 30, versos 1 al 8. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Eterno el Señor, lamentad, ay de aquel día, que es el día cuando eso sucede. Verso 3. Porque cerca está el día, cerca está del día del Eterno. Como he explicado antes, la gran tribulación comienza 3 años y medio después de que El pacto de paz en el Medio Oriente es ratificado por el príncipe europeo. 2 años y medio más tarde es cuando llega el Día del Señor, que es el mismo Día del Eterno. Así que esta profecía que estamos leyendo sucede en ese espacio de esos 2 años y medio, después de la gran tribulación, pero antes del Día del Señor. ¿Y qué es eso tan lamentable que va a pasar en ese día, de acuerdo al verso 2? Continúo en el verso 4. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Cush, cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas. Y esto es consistente con Daniel 11:43, donde el rey del norte toma el oro y la plata de Egipto. Y continúo el verso que está hablando de Egipto, y serán destruidos sus fundamentos. Una vez más les recuerdo que no aparece la palabra Etiopía en la escritura original, pero es Cush o Cusita. Verso 5. Cush, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Aquí pienso que los hijos de las tierras aliadas es una referencia a los palestinos. Continúa en el verso 6. Así ha dicho el Eterno, también caerán los que sostienen a Egipto, o sea, los que apoyan a Egipto. Y la altivez de su poderío caerá, o sea, que el orgullo de Egipto va a caer. Continúo. Desde Migdol hasta Sebene caerán en el afilo de espada, dice el Eterno el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores o apoyadores. Verso 8. ¿Cómo esta gente que no lee las escrituras y no tiene acceso a nuestro material van a correlacionar esos eventos con eventos proféticos predichos por el Señor? Es sencillo, los dos testigos. Y es que cuando la iglesia es tomada al lugar de protección, los dos testigos son activados y comienzan su obra. Y la gente habrá escuchado su mensaje. Y los dos testigos utilizan las escrituras para hablar acerca de estas cosas. Y ellos van a desenmascarar al falso profeta, porque el falso profeta estará activo en esos días. Él también tiene poder. Y es muy probable que él utilice las profecías de los videntes, tanto católicos romanos como ortodoxos, que han existido a través de la historia, para afirmar que él es una fuerza de bien y que él no es el personaje negativo como lo describen los dos testigos. Y bueno, por un momento hablando de estos dos testigos, muchas personas hablan de él, pero no hablan qué es lo que ellos van a decir. Bueno, obviamente ellos van a hablar del reino de Dios. Ellos van a advertir al pueblo acerca del falso profeta y la bestia, tanto el poder militar o ese reino o el personaje que lidera, el líder civil. Y también van a hablar de profecías específicas como Ezequiel capítulo 32 versos 2 al 15. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile. A leoncito de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho el Eterno, el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te haré subir con mi red, y te dejaré en tierra. Te echaré sobre la faz del campo y haré pasar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer las estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Recuerden que esto está profetizado que sucederá en Revelación. Y esto sucede cuando uno de los sellos se destapa. claro después de la gran tribulación. Continúa en el verso 8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Eterno, el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en su ánimo a cada momento en el día de tu caída. Supongo que otras naciones están aterrorizadas por lo que hace el rey del norte. Ya ha destruido las naciones anglosajonas y ahora está destruyendo el rey del sur. Supongo que analizan la situación y piensan qué futuro hay con este gran poder al mando. Verso 11. Porque así ha dicho el Eterno, la espada del rey de Babilonia, o sea, el rey del norte, vendrá sobre ti. Con espada de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará el pie del hombre, ni pezuña de bestia las ensuciará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy el Eterno. Otra escritura que pienso que tiene una aplicación futura está en Jeremías 46, empezando en el verso 14. Anuncia en Egipto y hacer saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes, decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque el Eterno la empujó. Aquí vemos que no hay duda que el rey del sur tiene un poder militar, pero Dios causa que ellos fallen. Verso 16. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo, a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Este verso me hace pensar que ellos ya tenían tropas dentro de Europa, pero pues son derrotados y ellos por eso quieren regresar. Verso 17. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Este tiempo señalado, esta es una gran diferencia entre nosotros y los protestantes. El tiempo del fin, el tiempo señalado, el día del Señor, son pequeñas frasecitas, pero cuando ellos leen estas escrituras parecen que no notan que están ahí, pero esto es lo que nos ayuda a identificar el tiempo de cuando la profecía debe cumplirse. Y de esa manera podemos correlacionar diferentes profecías para poder tener una imagen con detalles acerca de eventos que están a punto de suceder. Continúo en el verso 19. Hazte enseros de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Esto es muy consistente con lo que encontramos en Daniel y el rey del norte. Sus asolados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyendo todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz vendrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice el Eterno, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será a manos del pueblo del norte. Bueno, el hecho de que estos versos en Jeremías 46 apliquen o no en un futuro, Lo importante es que las naciones árabes no apoyen la Confederación de Naciones Árabes, porque la escritura es clara que va a fallar y va a ser destruida. Eso lo leímos en Daniel 11, versos 40 al 43, y también lo dice Ezequiel, capítulo 30, versos 1 al 9. Dentro de las iglesias de Dios, todas, a excepción de una, que de todas maneras considero una iglesia de Dios, todos tienen a enseñar que hay un rey del norte y un rey del sur. Y esto es consistente con lo que la iglesia enseñó bajo el liderazgo de Herbert W. Armstrong. Este poder del rey del sur, hoy en día, en 2023, todavía no se ha creado, todavía no existe. Hay alianzas, pero no son consistentes con los pueblos mencionados en las escrituras. Es más, han habido algunos ejercicios militares, pero aún no hay una integración militar como la que está mencionada en la Biblia. Y es mi creencia que antes de que empiece la gran tribulación, el rey del sur será formado. También mencioné que hay ciertos tratados, el tratado de paz de Daniel 9, versos 26 y 27, y también mencioné el tratado falso que hacen los dos reyes entre el rey del norte y el sur en Daniel capítulo 11. Y también hay un tratado que se hace en Salmos 83. Todas esas cosas deben suceder antes de la gran tribulación. ¿Qué tanto tiempo antes de la gran tribulación? Eso no estoy seguro. El tratado de Salmo 83, bueno, pienso que eso debe tomar unos meses al menos, porque pues debe darle tiempo para que actos terroristas y actos de sabotaje se hagan con el objetivo de hacer a los Estados Unidos y los británicos más vulnerables al ataque de sorpresa. Y es que ellos abiertamente no le declaran guerra a Canadá o Estados Unidos o Inglaterra. Ellos toman sus acciones y cuando creen que es el momento correcto y durante tiempo de paz relativa, lanzan ese ataque sorpresa. Y ese es el inicio de la gran tribulación. En este momento no tengo ninguna persona en mente que pueda asumir el papel del rey del sur. Ahora, pienso que cuando la confederación se forme, inicialmente va a ser algo positivo para estos pueblos y consigo traiga un aire de prosperidad. Y bueno, en la política, hablar de la economía y por ende la prosperidad de cada persona es un tema muy importante. Por otra parte, estamos viendo la inflación en la comida. Y es más, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha limitado la exportación de ciertos productos alimentos o de alimentos a naciones del norte de África y del Medio Oriente, disculpe. Ese conflicto también ha causado escasez de fertilizantes y todo eso reduce la producción de comida. Y bueno, esto está afectando, como dije antes, a África del Norte y al Medio Oriente. Y personas que tienen hambre son personas que están desesperadas. Y a través de la historia, en los Estados Unidos y en Europa y en otras partes, la falta de alimentos, el hambre, ha causado que la gente comience revoluciones. Y en el mundo, y en particular en el Medio Oeste, bueno, vamos a ver hambre, pestilencia y disturbios sociales. Y todo esto puede causar las condiciones correctas para que un líder totalitario suba al poder. Y cuando han entrevistado a diferentes personas en los países islámicos, han descubierto que ellos en sí no creen mucho en la democracia. Ellos en sí lo que quieren es lo que se conoce como un hombre fuerte que es capaz de resolver problemas y que no es corrupto, o al menos no tan corrupto. Así que si alguien capaz les enumera sus problemas y les dice qué va a hacer acerca de los problemas y toma acción en esos problemas, es muy seguro que esa persona va a recibir el respaldo de todos ellos. Y bueno, eso no es exclusivo a este pueblo. Si miramos a Alemania en la Primera Guerra Mundial, ellos estaban devastados y estaban empobrecidos, en hambre, en tiempos de mala economía, y al mismo tiempo sentían que los aliados no habían sido justos con ellos en cuestión de trato internacional. Y así fue como un líder salió y les dijo que ellos estaban siendo maltratados, que ellos estaban empobrecidos y que él los podía cambiar, mejorar la economía y asegurarse que hubiera prosperidad general para todos. Y esa persona lo logró, que ese fue Hitler. Y es que antes de que él empezó a invadir otras naciones, en general, para los alemanes, él había logrado muchas cosas buenas. Y cuando las cosas se pongan di más difíciles en el Medio Oeste y en el norte de África, un líder surgirá y va a resolver problemas y por un tiempo él va a traer prosperidad. Y pienso que de pronto va a levantar muchas personas fuera de la pobreza. Pero cuando Estados Unidos y las naciones anglosajonas aliadas sean destruidas, eso es una señal clara para personas que vivan en esos territorios que ellos deben salir de allí. Y es que aunque así haya todavía prosperidad en ese momento, eso se va a acabar pronto. Y también les quiero recordar que en aquel entonces van a estar los dos testigos y también va a estar el falso profeta hablando. Y el mensaje de estos tres profetas va a llegar a diferentes pobladores y las personas en el Medio Oriente y África del Norte van a ser uno de los primeros que van a rebelarse contra la bestia. Pienso que los dos profetas, ellos van a estar viajando o van a hacer apariciones en diferentes partes del planeta para difundir su mensaje. El falso profeta y sus ministros utilizarán las profecías escritas por los diferentes videntes para validar su causa. Y el líder, el Mahdi, o rey del sur, junto con sus ministros, leerán sus profecías en su Corán y van a determinar que es el tiempo cuando ellos deben conquistar el planeta y tal vez van a creer que debe comenzar con Europa. El punto es que las personas que no entiendan que hay un futuro rey del sur, tanto como un rey del norte, no van a poder entender estas cosas. Para ellos van a ser solo eventos que suceden y ya, y no hay nada que se pueda hacer. Así como cuando uno va a comenzar un juego de ajedrez, uno debe poner cada ficha en su lugar. Eventos del mundo actual están propiciando las condiciones para que se formen las coaliciones necesarias para que se puedan comenzar la secuencia profética que está escrita en la Biblia. Y cubrimos todas estas cosas en nuestro libro titulado Las tribus perdidas y profecías. En mi libro y en mi literatura, describo la gran tribulación como la tercera guerra mundial. Y en Daniel capítulo 11, esa comienza en el verso 40, disculpe, verso 39, y en el verso 40 se menciona el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Así que considero que este conflicto es una extensión de la tercera guerra mundial. En un cercano futuro cubriré la cuarta guerra mundial. Una vez más, este video está basado en el video del Dr. Teal titulado El surgimiento y la caída del rey del sur.